Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de ¿Qué dice Dios? Y queremos saber qué dice Dios en los fundamentos de la fe cristiana. Y continuamos hoy con el evangelismo, un tema muy importante, yo diría súper importante, que sepamos con certeza qué es el evangelio y no haya duda en el creyente cuando lo está compartiendo. La importancia es porque estamos hablando de la eternidad de las personas y estamos hablando de un mensaje que no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Entonces, al entregarlo, tenemos la responsabilidad y también el privilegio grandísimo y maravilloso de hablar lo que Dios ideó desde la eternidad. Imagínense el valor que tiene el Evangelio. Y como Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, es poderoso, es un mensaje poderoso. Entonces lo damos con esa confianza, con esa fe, pero tenemos que ser acertados como lo presentamos. Quiero mostrar el saludo de Adán Merino, ayer con Adán y también con el hermano Fermín, estuvimos reunidos por Zoom hablando de textos de la palabra, un buen tiempo que tuvimos compartiendo. Y antes de seguir, me quiero tomar un poquito de café, me trajeron café de Colombia y es irresistible para mí, así que salud para todos. Vamos a continuar, ahora pongámonos serio, vamos a continuar aquí con el mensaje que vamos a ver. Quiero cubrir el día de hoy las buenas nuevas del Evangelio en la sesión, esto está en la sesión 2 y lo esencial del Evangelio. Vamos a poner las notas y de allí entonces empezamos a mirar juntos los textos. Las buenas nuevas del Evangelio, sesión 2 y lo esencial del evangelismo. Esta parte está en la sesión 3. Me cambio el lápiz aquí, sesión 3. Hice un cambio. Si usted se ha estado memorizando el texto que estábamos estudiando en Primera de Pedro acerca de estar preparados para dar el Evangelio, quiero sugerir, si no es muy tarde con usted, que mejor memoricemos este texto, 1 Corintios 3:15. Ahorita lo vamos a mirar juntos y este texto, en ese texto Pablo resume el Evangelio. Pablo está resumiendo el Evangelio. Entonces, si usted se sabe este texto, le va a ayudar mucho cuando evangelice, porque tiene las tres partes esenciales que contiene el Evangelio. Entonces, en un segundo lo vamos a mirar, pero vamos entonces al punto 3, que son las buenas nuevas del Evangelio. Eso está en la sesión 2 y queremos contestar a qué necesita saber, una persona acerca del Evangelio, pero qué necesita saber esa persona acerca de sí mismo cuando se le presenta el Evangelio. ¿Sí? Cuando estamos evangelizando a alguien, qué es lo que esa persona debe saber con certeza acerca de sí mismo. Entonces, lo primero que esa persona necesita saber es que es pecador. Eso es lo primero. Si una persona no sabe que es un pecador y le presentamos el Evangelio, no le interesa. Porque ¿para qué va a querer el Evangelio si no sabe que es un pecador? Es como una persona que está enferma. O más bien una persona que le dice, mira, tómate esta medicina, es una medicina bien fuerte, pero tómatela. Pero la persona no le dicen que está enferma, dice, ¿por qué me la voy a tomar? No se la va a tomar. Pero si la persona, el doctor le dice, tú estás enfermo y te vas a morir en 4 semanas, a menos que te tomes esta medicina, ¿qué cree que va a hacer esa persona? Se va a tomar la medicina toda, tal como le dicen. ¿Por qué? Porque está enfermo. ¿Qué es lo que busca? ¿Salvarse de qué? De la muerte. Cuando el pecador entiende que es pecador, sabe que puede saber, si se sigue el Evangelio bien, que necesita ser salvado de la muerte, la condenación, el infierno. Entonces podemos, allí es cuando podemos presentar el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo segundo que necesita saber la persona? Lo acabo de decir, que necesita un salvador. ¿Y cómo sabe que necesita un salvador? Cuando se da cuenta que no puede hacer lo que Dios pide para poder entrar al cielo. Y lo tercero es entender que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, es la única manera de salvación. Entonces, voy a ponerlo con el nombre del Señor Jesucristo. en Jesucristo está la salvación. En Jesucristo, bueno, lo ha puesto en Jesucristo, está la salvación. La salvación, Él es la puerta, Él es la vida, Él es la verdad, es el único camino. Entonces, es importante al presentar el Evangelio que esto esté bien claro. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Primera de Corintios 15, 3 al 4, vamos a mirar el texto, el que nos estamos memorizando. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, y aquí está el primer punto, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, es el punto número 2, y que resucitó al tercer día, es el punto número 3 del Evangelio. Pablo aquí está resumiendo el Evangelio, las buenas nuevas. En esto consiste, estas son las buenas nuevas. Que entonces vamos a ponerlo en nuestras notas, lo que estamos observando de ese texto. Que Cristo, vamos a hacerlo un poquito más grande aquí. Cristo murió. Y obviamente al hablar de muerte, tenemos que hablar, la razón de la muerte son los pecados. Entonces Él murió por nuestros pecados. El segundo es que Él fue sepultado. Esto es importante. Ahorita lo vamos a mirar los tres. Y el tercero, que Él resucitó. Él resucitó al tercer día. Esto es importante también, que digamos al tercer día. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, la razón de la muerte del Señor tiene que ver con nuestros pecados. Y ahorita vamos a ver una lista de textos que nos sirven para el evangelismo, pero todos han pecado, y la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es la muerte. Entonces, todas las personas merecen la muerte. ¿Quién? Todas, sin excepción. Un bebé, un niño, un joven, un adulto, un anciano, todos merecemos la muerte, porque todos hemos pecado. La paga del pecado es la muerte, y todos hemos pecado. Entonces, cuando estamos indicando que Cristo murió por nuestros pecados, entonces tenemos que aclarar que Cristo murió por los pecados, pero de nosotros, no los pecados de Él, porque Él no pecó. Entonces es importante hacer la distinción, murió por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, Él no pecó, Él nunca pecó. Entonces, como Él no pecó, estamos hablando de la santidad de Dios, estamos hablando que Él es perfecto, que Él cumplió todos los requerimientos de la ley de Dios, por tanto, Él es el único que podía llegar a la cruz y pagar por los pecados de otra persona, porque no tenía que pagar nada por sí mismo. Entonces, allí empezamos a hablar. Somos culpables ante Dios, merecemos la muerte, el castigo, pero Cristo fue y tomó nuestro lugar. Ese es el amor de Dios. Obviamente, Juan 3:16 nos ayudaría a presentar esto. El segundo punto es que Él fue sepultado. Cuando decimos que Él fue sepultado, estamos afirmando la humanidad del Señor Jesucristo. Bueno, la afirmamos en su muerte. La afirmamos en muerte y sepultura, obviamente, que van pegados, y lo mismo que resurrección. Pero sepultado, Él físicamente fue sepultado, fue puesto en una tumba. Él murió cuando estaba en la cruz, Él murió. Él entregó su vida, Él decidió cuándo morir, dice la palabra. Y Él murió allí, lo enterraron, lo pusieron dentro de una tumba. Y al tercer día, Él resucitó. El Señor resucitó al tercer día. ¿Por qué al tercer día? Porque Él dijo que Él iba a morir y que al tercer día Él mismo se iba a levantar de los muertos. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento me lo dio mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Entonces, esto nos demuestra que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Obviamente, el Hijo de Dios es tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Ya lo hemos visto en la Trinidad, pero Dios el Hijo es el que está muriendo en la cruz. Esto indica que la muerte en la cruz es del Santo. El Santo, el único Santo, el Señor Jesucristo. Entonces es un sacrificio perfecto, completo, eterno y es suficiente. Porque fue Cristo el que murió, el Hijo de Dios. Entonces, cuando decimos que Él murió por nuestros pecados, estamos hablando de la sustitución en lugar nuestro. Él toma nuestro lugar y es ejecutado por Dios el Padre en justicia. Fue sepultado, estamos hablando de que su cuerpo dejó de tener vida aquí en la tierra, fue puesto en una tumba, afirmando su humanidad. Y cuando decimos, Él resucitó de los muertos, que es lo que la palabra indica, al tercer día, Él cumplió lo que dijo y demostró, con su resurrección, por el poder del Espíritu Santo, demostró ser el Hijo de Dios. Porque Él después de eso se apareció a más de 500 testigos a la vez y ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, con su cuerpo con que vivió aquí. Ya hemos hablado de la resurrección. Entonces el Evangelio contiene estos tres elementos importantísimos. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿De dónde sacamos esto? 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque yo les entregué el primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Les recomiendo que escuche las predicaciones en el canal Iglesia del Valle Central, en YouTube, Iglesia del Valle Central. Ahí estoy predicando el libro de Romanos y se complementa muy bien con esta clase acerca del evangelismo, el mensaje del evangelismo. Ok, movámonos al siguiente punto que queremos ver el día de hoy, el 4, lo esencial del evangelio. Esto está en la sesión 3, si usted está llenando el libro, lo esencial del evangelio. Entonces ya vimos el primer punto, el tercero es las buenas nuevas del evangelio, el anterior que habíamos visto la semana pasada, ser llamado a evangelizar. Entonces a las buenas nuevas. Ahora nos movemos a lo esencial del Evangelio. Y vamos entonces a ver las bases del mensaje del Evangelio. ¿Y qué debe creer alguien acerca de Jesucristo para la salvación? Esta pregunta es muy, muy importante. ¿Qué debe creer alguien acerca de Jesucristo para la salvación, para la salvación de su alma? Entonces vamos a contestar con tres puntos. Y en el primero vamos a usar Juan, capítulo 1, verso 1. Ya lo mencioné en el punto anterior, pero ahorita lo vamos a ver con textos. Juan 1, 1 dice, en el principio ya existía el verbo. Aquí está hablando del tiempo. En el principio ya existía, es decir, cuando hay un principio, ya él es. Eso lo que está indicando es que Él no es un ser creado. Y dice, ya existía el verbo está hablando de Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios, entonces está hablando de la relación del Hijo con el Padre y está indicando que el Hijo no es el Padre, Él es Dios el Hijo. Está con el Padre, entonces está hablando de Dios el Hijo. Y al final dice, y el verbo era Dios, el verbo era Dios. Entonces todo aquí indica que Él es Dios, pero está diciendo no es un ser creado, en el principio ya existía, no es el Padre, Él estaba con Dios y Él es Dios, el verbo era Dios. Entonces no está hablando de la deidad del Señor Jesucristo. Entonces el primer punto, lo que una persona debe creer para ser salvo es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso al hablar del Evangelio hablamos es del Señor Jesucristo, pero si no presentamos la verdad del Señor Jesucristo, las personas pueden terminar creyendo en otro Jesús. Mire, hay lugares, países musulmanes donde llevan el Evangelio y hay misioneros. Yo admiro a los misioneros, por favor no me tomen más, pero hay misioneros que llevan un mensaje donde los musulmanes creen en un Jesús. Ellos dicen, oh, ellos son seguidores de Jesús y asumen que ya son salvos. No son. El Jesús que los musulmanes siguen no es el Jesús de la Biblia. Lo mismo el Jesús de los católicos no es el Jesús de la Biblia. Lo mismo el Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. Lo mismo el Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. El único Jesús que puede salvar es el Jesús de la Biblia. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cómo estamos seguros de que estamos hablando la verdad acerca de Él? Usamos lo que la Biblia dice, no nos metemos en otro lado, no damos una opinión acerca de Él. Hablamos del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces una persona, para ser salva, es muy importante que conozca o que sepa que Jesús es Dios. Y esa revelación, ¿quién se la da? Dios. Cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Dijeron, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen esto, ¿y qué dicen ustedes? ¿Y qué contestó Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Jesucristo le dijo, Pedro, ni carne ni sangre te reveló esto, es decir, no fue un entendimiento humano, sino mi Padre que está en los cielos, Él te mostró. Entonces, es una revelación que Dios da. ¿Y cómo viene eso? A través de nosotros hablar usando la palabra de Dios, porque Dios honra su palabra. Okay. Entonces, es importante que la persona sepa que Jesús es Dios. Segundo, vamos a Juan 14:6. Acuérdese, si Jesús es Dios, entonces el sacrificio en la cruz es perfecto, es completo y es suficiente, y se puede creer en Él. Juan 14:6. Ahorita estamos viendo entonces que vamos a mirar qué es lo que nos dice Juan 14:6 y escribimos ahí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Okay. Muy importante la declaración del Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Quiero mostrar primero los artículos. El camino quiere decir que solo existe un camino y es Él. La verdad quiere decir que solo existe una sola verdad y es Él. Y la vida quiere decir que solo en Cristo se encuentra la vida. Y Él usa absolutos al hablar así, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí nos está diciendo también que la salvación es para ir al Padre, pero el camino para ir al Padre es Jesucristo. La verdad para entender la salvación es Jesucristo. La vida se encuentra es en Jesucristo. Nadie tiene vida por sí mismo y la vida eterna es la que Él da. Entonces, nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, el segundo punto, ¿qué es lo que una persona debe creer o conocer acerca de Jesucristo para su salvación? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto hace que el mensaje del Evangelio sea un mensaje exclusivo. Exclusivo. Es decir, lo que quiere decir esto es que solo es un solo mensaje, un solo camino, un solo Señor, una sola salvación, una sola vida en Cristo Jesús. No hay opciones. No hay opciones. Entonces una persona o cree o no cree. Es exclusivo. Deja por fuera toda otra creencia en el mundo. El Evangelio así es. El mensaje que es inclusivo es cuando quieren unir las religiones, ecumenismo, cuando es la opinión de la persona, su experiencia, eso es inclusivo, es decir, incluye a todos y está bien, al cabo todos los caminos llevan a Roma. Pero no, el Señor Jesucristo dice que es exclusivo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otra manera de tener la salvación sino por medio de Él. Regresemos aquí a nuestras notas. ¿Cuál es la tercera cosa que una persona debe creer acerca del Señor Jesucristo? Miremos en Hechos. Vamos a mirar en Hechos 4:12. Y ahí regresamos para poner la respuesta. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, lo que la persona debe creer, que Jesucristo es el único mediador, que Jesús es el único camino a la salvación. Entonces, la conclusión aquí es, Jesús, el único camino a la salvación. Jesús es el único camino. Entonces, Jesús es Dios, Jesús es el camino, la verdad, la vida, Jesús es el único camino o el único intermediario, también pudiéramos decir, intermediario. Entonces, no importa lo que las personas busquen, eso no importa, lo que importa es que necesitan conocer al Señor Jesucristo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, no nos basamos en lo que la persona presenta como su necesidad, sino en lo que Dios da como el mensaje. Hay que hacer esa distinción, esa diferencia. No es la necesidad de la persona, es el mensaje que Dios envía a la humanidad, llamando a todos los hombres a que se arrepientan, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Vamos a mirar algunos versos claves para evangelizar, y es bueno que usted se los memoricen. Si se fija, dejé la lista sin completarla, porque Romanos aparece 1, 2, 3, 4 veces en esta lista. De 6 versos, 4 son de Romanos. El libro de Romanos contiene el Evangelio bien explicado. Es el que estamos estudiando en el canal Iglesia del Valle Central. Si quiere escuchar los mensajes, allí están ya. Entonces, vamos a mirar el primer texto del libro de Romanos. Es Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y lo que dice este texto es: por cuanto todos, esto es clave, pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O si es Reina Valera, dice: por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces el ser humano no alcanza la gloria de Dios. No importa lo que la persona haga, no importa cuán buena gente diga que es, no importa. No tiene manera de alcanzar a Dios. Está, porque es un pecador, está en deuda con Dios. Romanos 6:23 es el siguiente texto. Romanos 6:23 nos habla de la paga del pecado y del regalo de Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todos pecaron, Romanos 6:23, ¿qué le espera a todos? La muerte. ¿Cuál es la muerte? Más que la muerte física, es el infierno, la condenación eterna del infierno. Entonces, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que el hombre consigue en su máxima bondad. Su máxima expresión de humanismo, el hombre, esto es todo lo que consigue en la muerte. ¿Pero qué le ofrece Dios? Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cómo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Texto muy importante, Romanos 3:23 y ahora 6:23. Perdón que me fui allí a otro lado. Ok, vamos a regresarnos. 6:23, ok. Ahora, sigamos con Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos habla acerca de... Bueno, miremos rápidamente. Mire, aquí en Romanos 3:23 tenemos un problema, que es el pecado. Aquí tenemos las consecuencias, que es la muerte. Hasta allí el hombre está sin nada de esperanza. En Romanos 5:8 vamos a mirar, empieza a ver la respuesta de Dios. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, es decir, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Aquí lo que estamos viendo es la respuesta de Dios al problema de la humanidad. ¿Cuál es la respuesta? Que Cristo murió por nosotros. ¿Qué motivó a Dios para mostrar esto? Su amor. Él fue movido por su amor, porque Dios es amor. Entonces aquí estamos viendo la respuesta de Dios o la provisión de Dios. La respuesta de Dios. Y tiene que ver con el amor de Dios manifestado con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a mirar primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, donde habla de la obra que el Señor Jesucristo hizo. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, aquí está hablando de la razón de la muerte del Señor Jesucristo. Cuando Él rescata a una persona de su pecado, es para que esa persona ya no viva en el pecado. Entonces, podemos poner aquí que está hablando de una vida nueva. Una vida nueva. Ya no bajo la esclavitud del pecado. Miremos ahora Romanos 10:9. Romanos 10:9. Vamos a poner el texto aquí. Romanos 10:9 habla de una confesión. Entonces, aquí está hablando la redención que el Señor da es para vivir una vida de santidad, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia. Ahora movámonos a Romanos 10:9, donde Pablo está hablando de una confesión. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, hay una confesión que Jesús es Señor. El Señor está declarando que es el Hijo de Dios, que es todopoderoso, que Él es el soberano. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Okay. Cuidado con este texto porque suena como que depende completamente de la persona su propia salvación. No, no es así. Para que una persona confiese que Jesucristo es Señor, para que una persona crea que Dios le resucitó de los muertos y sea salvo, es una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona hace esa confesión, el Espíritu Santo ya le dio la fe, ya le dio la convicción de pecado, ya esa persona ha confesado sus pecados, entonces la persona hace esa confesión. Cuidado aquí, no es que si una persona repite esto, entonces va a ser salva. No, hay mucha gente que repite esto. Hay mucha gente que le dicen, repite esta oración, incluyen este texto en la oración. Pero si se fija, el texto nunca habla de una oración, porque repetir una oración es una obra y no hay obras para la salvación. Lo que Pablo está hablando es la obra redentora del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Y cómo esa persona, una vez que su corazón es regenerado, hace esta confesión. Entonces Pablo está afirmando esa obra. Está diciendo a una persona que sea esa confesión, que esa persona ha creído en su corazón, es salva. La persona va a confesar a Cristo porque ya es salva. Vamos a mirar, sigamos aquí con otro texto. Ahora movámonos a Juan capítulo 1. Verso 12, y este texto afirma es Juan 1:12, este es el que acabo de escribir. Este texto muestra, está afirmando lo que acabo de explicar acerca de que no hay manera de hacer una obra humana para la salvación. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio quiere decir que Dios otorgó algo. Eso fue Él el que lo hizo. Esa es una obra de Dios. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Quiero que miremos el siguiente verso. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne o voluntad humana, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Está afirmando, es una obra de Dios. Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en este texto, Dios los adopta como hijos. Muy importante, como hijos de Dios. Aquí está hablando de la confesión. Entonces, si se fijan, estos son los elementos del Evangelio, o lo que contiene un mensaje del Evangelio. Hablar del problema. Hablar del problema de la persona, hablar de las consecuencias de su problema y lo que Dios ofrece, el regalo de la salvación, describir la respuesta a la salvación con la respuesta de amor de parte de Dios, la muerte de Cristo, el producto que va a ser la salvación es dar una vida eterna, ya no es muerte sino vida. Romanos 10:9, la confesión que la persona hace cuando es salva, y Juan 1:12, la realidad de que he sido adoptada como un hijo de Dios. Ahora es parte de la familia de Dios. Es importante tener en cuenta estos textos. Yo les diría, memoríceselos. ¿Por qué no? Si se trata de la eternidad de una persona. O aprenda a distinguir qué dice un texto, qué dice el otro. Y cómo los puede manejar cuando usted predica el Evangelio. O explica acerca de lo que Dios dice en relación con la salvación. Entonces, esto es lo que Dios dice acerca de estas dos partes que queríamos estudiar juntos hoy. Voy a mostrar el saludo de Rodolfo Amezcua y también de Mayra Cortés. Dios le bendiga. Esto es lo que nos dice Dios acerca del Evangelio. Mañana continuamos. Hay algunas cosas que a la gente le cuesta mucho trabajo creer y quiero mostrar cuáles son. Las vamos a mirar juntos. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 5 de la tarde. Dios le bendiga.